Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Fue que mi mañana, cómo fue que mi mañana, ella se hizo por la tarde, pues desciende debilita y anochece muy temprano. Y yo no tengo tiempo de nada. La luz del día se me escapa y pierdo otra oportunidad. Que nunca va a volver, hasta nunca oportunidad. Adiós, que te vaya bien.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí desde La Mala Hora. Nos pueden escuchar por Rosario Radio, por Radio Garden, ahora por Spotify. Hoy nos está acompañando Nelson en el Control Master y Sebastián Ríos, como siempre, nos dirige. Al día de hoy estamos desde Rosario en una campaña, una cruzada, buscando recuperar la cuenta de Twitter. Nos pueden apoyar con un trino a Twitter Support, hashtag Urrosario Radio reclama su cuenta. Algún día no la van a devolver porque piensan que tenemos 13 años.
¿Cuatro años? Tres años.
Entonces, evidentemente, somos menores de edad, no. Tenemos derecho.
¿Se imagina un niño de 3 años con Twitter?
Total. Entonces, pues hoy vamos a hablar de fealdad. Entonces, los saludamos. Entonces, pues hoy en mi mesa de trabajo está Daniel de Asa.
Buenas. Pues sí, ¿no? Acá estamos hablando de los feos con el feo.
Total. Está Daniela.
Hola.
Y Ana.
Con gripa.
Hola.
Y pues entramos.
Daniela Velázquez conduce La Mala Hora.
La voz de Daniel de Asa te lleva a La Mala Hora. Trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Estamos de regreso. Buenas tardes. Entonces, estamos en nuestro segmento de noticias noticiosas noticiantes. Y pues esta vez las escogió Daniela, que fue la que hizo la escaleta. Entonces,
pero voy a dejar que Daniel empiece porque él tiene unas en mente.
Bueno, la primera noticia es que la semana pasada fue el mayor evento de literatura de Colombia, que fue el AI Festival, que tuvo invitados especiales como Margaret Atwood, que habló sobre el rol de las distopías en el mundo actual, que tuvo una charla estupenda. También estuvo invitado, también muy importante, Leonardo Padura, que habló de la literatura del Caribe y los momentos que se están viviendo a nivel político en Latinoamérica. Y de colombianos estuvo Juan Gabriel Vázquez como moderador y como invitado, el cual habló con Manuel, que en este momento se me olvida el apellido, que fue el lector de Borges, sobre qué era la lectura en el mundo de el escritor y el que lee. Y todas esas conferencias las puedes encontrar en internet, entonces creo que es una gran noticia.
Y además de que Juan Gabriel Vázquez estuvo en el AI Festival, también ganó el premio de la narrativa colombiana en ese festival.
Con su libre recopilación de cuentos.
Sí, Canciones para el incendio.
¿Y qué tal? ¿Alguno lo ha leído?
Sí, muy bueno.
¿Sí?
Tiene un error anacrónico en el último cuento que yo le dije a Juan Gabriel, pero pues parece que en la segunda edición se iba a ver. No, es que habla, hay un cuento que habla sobre Rafael Uribe Uribe y habla de un manuscrito, pero el manuscrito tiene una fecha diferente a la del cuento.
Daniel de Asa, ¿cuál diría que es la calificación del libro? De 1 a 5.
¿De 1 a 5? 4-2.
4-2.
O sea, perfecto. Si nadie pelea. 4-2 es una buena. O sea, a todos los estudiantes, cada vez que les pongo 4-2, es que no quiero que me peleen.
Perfecto.
Espectacular. También hablando del AI Festival, que fue como una subsección de estas noticias, salieron varias personas a comentar que había una proliferación masiva de editoriales alternativas que se estaban creando, que en promedio se crean 2 editoriales alternativas al día. No sé, eso es una noticia.
Sí, sí, hasta hoy me enteré de que hay más editoriales anarquistas de las que debería haber.
Sí.
En principio, porque hay editoriales anarquistas, pero.
Ah, bueno, espectacular. O sea.
En las otras noticias tenemos que Coelho está triste,
sí,
por la muerte de Kobe.
De
Kobe Bryant.
Ah, sí, se murió, ¿no? En un helicóptero.
Total. Sí, lo que pasa es que Coelho estaba haciendo un libro de niños con Kobe Bryant.
Ok.
Y entonces va a destruir los borradores que había hecho con él, porque pues ya considera como que eran coautores los dos y no tiene sentido seguirlo sin él.
No sé cómo Kobe Bryant conoció a Pablo Coelho.
Yo tampoco.
No entiendo quién hizo ese cruce. Probablemente fue algo así. Sí.
Pero bueno, en otras noticias un poco más tristes, Mary Higgins Clark.
No, nada, sigue.
Aquí cuantificamos qué muerte es más triste. Sí. Entonces Daniela nos va a decir cuál fue más triste.
Está bien. Entonces, ¿es menos triste o más triste?
Yo diría que más.
Bueno.
Porque Kobe es cuestionable en estos
días,
¿no? Ah,
bueno, sí, su comportamiento, sí, eso es cierto. Entonces, ahora se volvió una muerte más triste, la de Mary Higgins Clark, que es la escritora de ¿Dónde están los niños?, que es considerada la reina del suspenso norteamericano, y murió hace un par de días. Entonces, esas son las noticias.
Noticiantes noticiosos. Only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Daniela Velázquez conduce La Mala Hora.
Cof, cof, Daniela de Asa con... Daniela de Asa. Vea pues, Daniela Velázquez conduce La Mala Hora y hoy vamos a hablar de fealdad. De lo feo, de lo bello.
Thanks.
Es que es la fusión la que los hace feos. O sea, sí, Daniela de Asa es complicado. Pero bueno, entonces lo feo y lo bello. Ana nos propuso este tema. Pues no sé cómo lo quieras guiar, la introducción.
Ok, pues yo quisiera empezar, digamos, hablando del concepto de lo feo y de lo bello. Desde el arte, desde la pintura y desde la literatura. Entonces vemos, digamos, como en Grecia, si bien existe ese ideal de lo bello, el canon de la belleza que veíamos en las esculturas de Afrodita y de Apolo, también se hace referencia a lo feo. Digamos, en la Ilíada hay un personaje que se llama Teresites y que es jorobado, es bizco, es gordo, es horrible. Y además de ser horrible, no es virtuoso y es, digamos, un ser amoral. Entonces, la idea de lo feo en Grecia se asocia con lo malo, con lo amoral. Entonces, por eso veríamos que después Platón, en el mundo de las ideas, nos dice que no hay que representar cosas que sean feas, que hay que evitarle a los niños las representaciones de cosas feas y que lo feo es aquello obsceno e incluso grotesco. Y bueno, después pasamos rapidísimo a la visión de lo feo en el cristianismo. En el cristianismo lo feo se asocia al infierno, al pecado, a todo lo malo, y vemos cómo eso se evidencia en las obras de Dante Alighieri y de Marcellini. Entonces es como una visión ya satanizada un poco, y también se usa, digamos, en la Pasión de Cristo. Inicialmente Cristo crucificado con la corona de espinas, con llagas, agonizando, era algo feo. Y después se pasó, o sea, se tomó esa imagen como algo bello, entre comillas, y vemos que Cristo terminó siendo un hombre rubio y de ojos azules, lo cual me parece muy interesante porque no era así.
Bueno, para complementar a Ana, yo siento que lo primero que hay que decir es que el concepto de feo, desde mi punto de vista, y si mal no recuerdo también lo trae Humberto Eco en su Historia de la Fealdad, surge y se consolida después de una idea de otredad que luego sí se ha trabajado y se ha consolidado en digamos que en el área de la antropología. Y los ejemplos que ella trae a colación sobre Grecia y pues la idea del hombre virtuoso y el hombre bonito, digamos lo bello, era una idea que también estaba detrás con una aceptación del uso militar, es decir, el hombre era bueno siempre y cuando también pudiera servir a su polis en el sentido de poder defenderla. Es por eso que Platón era tan viga, o sea, sí. Platón era gigante. De ahí se viene una de las ideas que yo he tenido, que nadie me sigue la cuerda, es que a Sócrates lo mataron por feo, porque pues era muy feo Sócrates y de ahí era lo mataron, feo. Pero eso es tema de otro...
Pero a Platón le gustaba Sócrates,
¿no? Le decían que era,
¿no?,
un sileno.
Pero era feo.
Pero entonces Platón se contradice porque dice no hay que pintar cosas feas, pero sí hay que quererlas.
Ay, pues es que lo quería de una manera diferente. Era bello interiormente. En fin, pero más allá de eso, es yo siempre he tenido esa idea de que a Sócrates lo mataron por feo. Luego la discutimos, okay, porque si no me sacan del programa. Pero pónganse a pensar y créanme que sí, lo mataron por feo. Y cuando se llega a la idea de la fealdad desde el cristianismo o la Edad Media, digámoslo así, me parece muy interesante el ejemplo que traen sobre la sangre, sobre la humanidad de Cristo, porque lo que se hizo fue tergiversar de la figura que debe ser mítica, prístina, a la figura que debe acercarse al ser humano. Entonces también hay una transición dentro del arte en la Edad Media de la figura pura. O sea, uno ve la figura del Cristo en la primera parte de la Edad Media y es un Cristo muy en el cielo, reinando, gobernando, que también es el Cristo que viene de Constantinopla, que es el Cristo, el Rey de los Cielos. Y a lo largo de la Edad Media y ya cuando llegan incluso estos grandes artistas del Renacimiento, lo que se plantean es decir, válido, hay un Cristo allá, pero también hay un Cristo acá en la tierra y también es el que vamos a pintar. Y también sale esa gran corriente en Italia de los pintores que pintan santos que están sufriendo, y el sufrimiento de los santos es ese valor, ¿sí? O sea, lo feo de la vida, digámoslo así, es ese valor de usted es santo porque estuvo así. Entonces también es como ese replanteamiento, y luego ya se empiezan otras nociones un poco más, digámoslo, modernas de lo feo o de lo bello, que pues se continúa a lo largo de la historia de la fealdad. Pero también digamos que una de las grandes ideas es que si surgen alrededor de algo, de un acuerdo de la sociedad, qué va a ser lo feo y qué va a ser lo bello, y desde mi punto de vista también con ciertos fines, sí, o sea, uno llama feo a algo o a alguien por un fin, por ser despectivo, por atacar, por disminuir. O sea, la categoría de feo yo siento que siempre está cargada de algo detrás, sí, o sea, uno no es feo porque sí. Y pues, o sea, lo estoy diciendo yo, la apología a los feos,
soy feo.
Estoy defendiendo mi gremio. Cualquier feo que nos escuche, mándenos un tweet. Pero digamos, más allá de eso, es eso, es como pensar que la idea de lo feo, yo sí siento que hay detrás un una trampa, un peso adicional.
Un componente humano, digamos que podría ser visto como un componente humano, porque lo bello se asocia a los dioses, a la armonía, como a cosas, digamos, muy lejanas, y lo feo ya es como lo humano, como cuando empiezan a pintar en, digamos, Picasso, cuando Picasso pinta la mujer que llora, o cuando pinta el Guernica, ya es algo que se sale de toda estética, entendida como proporción, y es algo feo. Entonces, lo que tú decías, en el Renacimiento, entonces se empieza a ver al individuo y se empieza como a darle cierta importancia al ser humano y a decir, hey, no somos perfectos, somos feos.
Yo creo que con esta introducción sobre la fealdad nos vamos a una fea pausa.
Estás escuchando La Mala Hora. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock, de rock Colombia. Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock, de rock Colombia. Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce. Reutiliza. Recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
Nos acaban de informar que nos van a grabar
en un programa de los feos.
De los feos.
Lo
qué duro golpe.
Evidentemente, intimida.
Duro sea. Golpe, pero no sorpresivo.
Pero yo exijo que Nelson aparezca en el video con nosotros. Estás hablando de los feos.
Bueno. Continuamos hablando.
Volvamos.
Entonces, con la introducción, quedamos en cuenta en que. Pues lo feo es hueco, otra vez, porque lo feo varía y lo bello también.
Sí.
Nadie puede definir como tal qué sería bello y qué sería feo en una constante.
Pues es que puede ser un constructo social o político o estético. Es decir, para mí varía de acuerdo a la cultura, a la época y al punto de comparación que se utilice.
Es que yo creo que los pero tres es que elementos van
partiendo de esa base, todo se vuelve relativo, ¿no? Estamos llegando a un relativismo terrible.
Sí, pues podría ser, pero
hasta los feos son relativos.
O sea, aunque no haya una definición de qué es lo bello y qué es lo feo, uno evidentemente, como no sé si uno internamente o la sociedad, uno le da unas pautas para guiarse y digamos, clasificar qué va en un lado y qué va en el otro.
Pero, o sea, nuevamente es de la sociedad, no es algo natural que se podría llamar. No,
es que digamos incluso que la idea de lo natural también es relativa.
Pero pues, no, porque no. Digamos que la belleza natural se llamaría lo sublime. Porque lo sublime es, por ejemplo, las plantas, las flores que uno considera.
Pero hay plantas feas.
Claro, pero las plantas que son bonitas, ¿cierto? Lo son sin que ellas se la hayan propuesto. Sí, es como internamente.
Para gente fea, que es fea sin que ella se lo haya propuesto.
Pues es que lo feo, no, o sea, a ver. En principio, digamos, Tomás de Aquino diría, lo bello es aquello que es agradable a la vista. Si partimos de esa idea, pues todo aquello que no sea proporcional o simétrico es feo. Pero si lo vemos ya desde otro punto de vista,
¿no?
Sí, si lo vemos desde otro punto de vista,
era la base.
Pero nuevamente,
ya más social, ya más cultural, Digamos, Voltaire diría, si ustedes le preguntan a un sapo qué es lo bello, cuál es el ideal de belleza, el sapo les va a decir, lo más bello es la hembra de mi especie. Entonces, volvemos a lo que tú dices, es algo muy relativo.
Pues, o sea, es que, digamos, cuando hablamos de simetría, nuevamente, si nos referimos a, no sé, las proporciones a partir del número áureo, eso es otra vez inventado. O sea, el número áureo podría ser cualquier cosa, o sea, podríamos medir la distancia de aquí a la Tierra, de aquí a la Luna, en tapitas o en tazos, y sería lo mismo. Entonces sería la medida perfecta serían tazos, o sea, solo por la forma, el número que decidimos medir.
Pues que yo creo que ahí está lo importante, y es que en algún punto la sociedad sí se puso de acuerdo para saber qué es lo feo.
¿Pero la sociedad cuál?
No, cada una de las sociedades.
Entonces. Ok, entonces la no hay un sentido original. La hegemónica sociedad.
La hegemónica occidental, después ¿también? De haber occidentalizado a Jesús, ¿no? O sea.
Pero sí tiene que haber un grado de objetividad, ¿no? Porque si yo no
yo
tengo.
No creo que haya.
Sí, porque si yo no tengo el contrario para comparar lo feo, ¿cómo voy a saber qué es feo? Es decir, si todo es bello, ¿yo cómo voy a entender qué es feo?
Porque pero
si es
no que creo que eso implique que sea objetivo. O sea, creo que son dos cosas que son subjetivas y que pues igual son contrarias, pero forman la unidad de lo que sería como el concepto de como estética y que es más estéticamente complaciente o menos. Pero es como de pronto más un... ¿Cómo se llama esto?
Uy, el acentico ahí. Sí, argentino.
¿Cómo
se llama? Un espectro. Un espectro.
Acordeón.
Sí, un acordeón. El acordeón define lo que es bello y lo que es feo.
Ok, interesante.
Serían en gran parte del país. Pero bueno, no, yo sí siento que es extremadamente relativo. O sea, yo no le veo algo objetivo a lo bello y lo feo. O sea,
yo creería que sí. O sea, en un mínimo tiene que ser objetivo, ¿no? Porque pues, entonces, ¿cómo hacemos para entender el concepto? O sea,
hay acuerdos, pero eso no significa que sean objetivos. O sea, sabemos qué es lo feo. En la actualidad sabemos qué es feo.
¿Y qué es lo feo?
No sé. Yo lo veo y le digo, no mentiras. No sabría. Pero
pues, incluso sí, hoy en día yo creo que es mucho más complicado decir que es feo.
Claro, porque sí. Ahora son todas estas relativismos más fuertes.
Sí, ahí Daniel de Asa se aventó, estuvo cerca de caer a un risco de,
sí.
De violencia. Sí. Correctamente no política.
Social Justice Warriors encima de él.
No, por eso hay que ser prudente.
Pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, digamos, en la humanidad, o sea, pues en la historia se ha tenido periodos de idealización tremenda. Como estaba ahí lo que busqué para hablar de hoy era la cristalización, que fue un periodo que se inventó, literalmente se lo inventó Stendhal para su texto del amor en 1822. Era la idealización de absolutamente todo. Y entonces todas las descripciones era precisamente a cristalizar todo lo que se estaba describiendo. Cristalizar en el sentido de volverlo lo más delicado y porcelanita posible para que fuera como equivalente delicado y belleza. Y obviamente, como ya lo habían venido trabajando desde hace un tiempo, la bondad, digamos, siempre amarrada a la belleza. Pero no a la belleza sola, sino a la belleza pura. Porque pues se sabe también que hay belleza que puede ser malvada. Pero pues ahí, digamos, esos contextos son los que ayudan a que se construya tan fuertemente un concepto como la belleza o la fealdad y que se mantenga por tanto tiempo.
Pues sí, pues yo creo que como con este marco general podríamos ya empezar a hablar de literatura y fealdad y belleza. No sé qué ejemplo tengan principalmente cada uno.
¿De escritores feos?
No, pues esos abundan, ¿no?
Terribles.
¿De escritores feos? Mi intervención aquí, deberíamos hacer incluso una cortinilla de intervenciones snob de franceses. Siento que sería una gran sección.
Negada la moción.
Bueno.
Sartre era re feo.
Por eso, es que iba a hablar de él. Él, o sea, en su autobiografía,
feo.
Cuenta
Arthur
que...
también era feo.
Sí, pero todos eran feos, pero es que este man hizo una autobiografía.
Pero Camino...
Camino era feo. Pero Camino, el de la peste, no.
No, mata. Pero bueno, el caso es que él en su autobiografía cuenta que cuando él era chiquito, tenía por ahí 5 años, y prácticamente lo vestían como una niña, como pues con vestidos y el pelo se lo dejaban muy largo, y a él le parecía eso raro, como porque yo tengo como literalmente crespos por toda mi cara y el resto de los niños con los que voy al colegio, ¿no?
¿Y eso lo dejó visco?
No, wait. Y entonces un día él vivía con los abuelos y con la mamá, ajá, y los abuelos lo llevaron a cortar el pelo. Y la mamá no sabía. Y él llegó con la sorpresa de que se había cortado el pelo a contarle a la mamá. La mamá lo vio y se puso a llorar.
¿De lo feo?
Sí. Y él se volteó y bueno, se fue y se miró al espejo. Y él dice, ahí fue que yo me di cuenta de que yo era feo. Que mi ojo se iba para otro lado. Que mi cara no era bonita, no era proporcional, no tenía gracia, y por eso era que le dejaban el pelo largo, para que se tapara.
O sea, para distraer.
Sí.
Pero digamos, eso que tú dices del pelo, son como estándares de belleza que
sí,
se han ido...
Sí, claro. Eso digamos, es lo que él cuenta como... la sociedad, lo que pasó.
Y digamos, eso también se ha asociado al machismo, uh-huh, porque hay una película de Audrey Hepburn que se llama Roman Holiday, y ella se corta el pelo. Ella va a una peluquería y le pide al señor que le corte el pelo hasta las orejas, y el señor se niega porque en esa época las mujeres tenían que tener el pelo largo. Entonces también digamos como que esos estándares de belleza se van imponiendo a las mujeres y a la sociedad como para justificar el machismo, porque entonces si tienes el pelo corto entonces eres fea. Hoy en día eso ya se ha ido desdibujando y ya se ha ido perdiendo.
Está,
pero en esa época era muy revolucionario. En esa época que una mujer se cortara el pelo, digamos como Audrey o como Edie Sedgwick, una modelo por allá de los años 50, eso era, mejor dicho, súper revolucionario.
Qué grave. Literalmente. Pero bueno, pues como ejemplos, así que yo tenga, me gusta mucho volver a Art cuando en Jorobadito nos presenta este jorobado que es como...
O sea, ya pasamos de los escritores feos a los que escriben sobre lo feo.
Pues yo creo que sí, o que alguna...
Uf, Vonnegut.
Que alguna otra noción de...
Vonnegut es muy feo.
Vonnegut no es feo.
Vonnegut es re feo.
No.
Sí.
Daniela, ¿Vonnegut es feo? ¿Te parece feo?
Pues así como...
Pues no, es guapo, pero es normal.
No, o sea, sí, chill, pues normalito. Como que
veamos, ¿qué otro escritor así feo? Barba Jacob era feo.
¿Quién más es feo? Todos los franceses eran horribles. Camus, bueno, ahí se salva un poquito mirándolo en perspectiva.
Ok, bueno, entonces pasemos entonces a... Total. El que escribe sobre lo feo.
El que escribe sobre lo feo. Entonces estamos hablando de Roberto Arlt, al presentarnos al jorobadito, que es esta figura prácticamente que representa todo el desprecio de la humanidad. Es un jorobado feo, con enanismo, que finalmente es justificable violentarlo por lo feo que es. Entonces es como si el feo diera permiso a... como a odiar, como a lastimar. Sí. Como si... por su apariencia, toda la maldad del mundo se pudiera concentrar en él, porque él debía ser el que cargara de alguna forma el peso, sí, de lo blasfemo. Entonces a mí me parece...
de lo siniestro.
Me parece brutal, o sea, la idea de...
Sí.
O sea, como el feo...
Y esa idea la promovió la iglesia. O sea, el cristianismo asoció todo lo feo a lo malo, al diablo, al infierno,
pero
al pecado.
Ahí también incluso el cristianismo jugó con dos cosas, ¿no? Porque también lo muy bello... también se sentía, era símbolo de pecado, porque era lo que te tentaba, el deseo,
sí,
la pasión,
la lujuria,
¿sí? Entonces también digamos que el cristianismo jugó con el demonio feo, horrible, o sea, caprichosamente horrible,
sí,
y también el demonio guapo, sensible, pasional, sí, o sea, digamos que ahí el cristianismo sí ha jugado con ambas nociones, tanto con lo muy bello como lo feo. También siento que haciendo la primera reflexión grande, uno puede ver que la idea de feo es un recurso literario, o sea, más allá de las nociones culturales, la aceptación social, lo bello, lo feo, muchos escritores han relacionado lo feo con la maldad,
como recurso, o sea, describen al personaje como muy feo y no necesitan decir que es malo, porque no, sí, ya lo construyen por ese camino, ¿sí? O sea, sí siento que lo feo sí, sí ha existido en la literatura como recurso también, sí, o sea, como un recurso de lo literario, de construir un personaje malévolo sin decir que es malo, sino solo diciendo que es feo.
Yo siento
y
que
además
no,
con lo cómico.
Pues, ejemplo, o sea, Los Miserables sí es un claro ejemplo de que el feo feo era el malo.
Pero es que el recurso como tal no es plantear al feo como malo, sino al feo como otro. Es prácticamente solo para crear un otro, porque, o sea, ahí vuelvo a un libro que me hicieron leer en el colegio, terrible, la... ¿Cómo es que es? La Soledad de los Feos. Bueno, el de Mario
la
Mendoza.
La Conjura de los Feos.
No, el de Mario Mendoza, el de... Uh-huh. Bueno, el de los feos, el que obligan a leer.
No sé.
Qué buena estrategia publicitaria. Pero entonces, en ese presentaban al man, sí, como que era feo, era terrible, era de las vainas como más feas que hay en este mundo, pero era simplemente para plantearlo como un otro que de alguna forma también puede llegar a ser un igual.
Pues yo creo que se puede ver lo feo en la literatura como el villano, como bien lo indica Daniel, pero también se puede ver como la víctima o como el bufón, o sea, como lo cómico. Digamos, en Frankenstein él es una víctima. Pues mi visión es que él es una víctima.
Claro, de la ciencia.
Porque él fue creado por Víctor Frankenstein, nunca tuvo amor, siempre estuvo solo y llevó esa vida de soledad y de miseria que lo llevó a convertirse en un monstruo y posteriormente a cometer esos asesinatos. Entonces, la lectura que se le da es que él fue una víctima de su propio creador. Pero digamos también se puede ver lo feo como lo cómico. Entonces, digamos en la obra de Gargatúa y Pantagruel, que son dos gigantes, que son asquerosos, que son raros y que hacen cosas estúpidas, o sea, como bufones. Entonces también ahí se evidencia lo feo como tonto, como pintoresco.
Es que, o sea, también va complementando lo que dice Ana, es que yo sí siento que la creación de lo feo, la utilización de lo feo en la literatura es un recurso para crear un personaje, o sea, se le da la categoría del otro, se puede llegar a dar la categoría del malo, del villano, de incluso el miserable, o sea, miserable. Como la desgracia de ser feo en un mundo de bonitos es muy complicado, sí, o sea, digamos lo que también se le apunta a eso, a la fialdad como recurso literario, que me parece muy interesante porque va apuntando a crear el personaje, a crear lo que uno va a entender como feo. Ejemplo, en una novela que me leí el año pasado que se llama Stoner de Joe Williams, el coprotagonista, porque todavía no sé si es el antagonista, o sea, en mi lectura no lo es, es materialmente feo, o sea, es una persona, bueno, digamos que la novela relata la vida insípida como la quinoa, o sea, no sabía nada de Stoner, que es un profesor de literatura en la Universidad de Estados Unidos. Llega otro profesor feo, o sea, materialmente feo, que al final lo que dice es que no, o sea, dicen o Joe Williams lo que propone es que este antagonista o coprotagonista no sabe qué hace ahí, o sea, lo pone como un desubicado en el mundo literario. Entonces también eso es un recurso muy bonito para construir personajes, ¿sí? Y por otro lado, ejemplo, la novela negra, que fue, o sea, digamos, la trama, estamos con la trama policíaca tradicional, con el Sherlock Holmes, que, pues, o sea, no es bonito ni feo, pero, pues, o sea, es pintoso, su compañero Watson también es pintoso, no sé qué. Luego entra la novela negra a revolucionar la novela policíaca y lo que hacen es decirle al detective que es feo y que hace cosas feas, ¿sí? O sea, digo, la novela negra es la hija de la fealdad. ¿Por qué? Porque, ejemplo, ustedes ven, no sé, a Mario Conde, ven la mayoría de detectives de novela negra y al final ellos son un detective que no se entiende en la comisaría, que tiene que tener decisiones que lo vuelven a jugar entre lo malo y lo bueno. O sea, digamos, es el uso de la fialdad en la novela policíaca es la novela negra, porque es lo feo y el feo en la novela policíaca. O sea, yo sí siento que ahí sí es un gran ejemplo de recurso literario de la fealdad.
Claro.
Pues no sé, o sea, hacer el recorrido de lo feo, pues como figura literaria, también pues, o sea, siento que siempre va a estar limitado a la generación del otro, porque siempre, o sea, lo que volvemos al mismo punto, porque siempre buscar el justificar la, el actuar frente al otro. O sea, es ese recurso de darle una apariencia como para justificar por qué se actúa frente a él de esa forma. Entonces, como por qué se le tiene pesar, o por qué se le agarra golpes, o por qué se ve cierto potencial detrás de él. O sea, porque también un recurso, ahí sí, la literatura como más... más como de bestseller es la transformación clásica de la chica fea a la chica bonita. Es esta búsqueda también de la metamorfosis, porque se supone que entonces cuando el personaje mejora y se hace más virtuoso, de alguna forma termina convirtiéndose en bello, porque logró sobreponer su fealdad por medio de la disciplina o este tipo de como formas de adquirir la virtud. Pero entonces, por lo menos, o sea, en Frankenstein, siento que Frankenstein, ahí sí, siento que Frankenstein es el otro por sí mismo.
El doctor.
No, Frankenstein, la bestia, es el otro por sí mismo.
Pero es que Frankenstein es el monstruo y es esto, que... el monstruo, el doctor es Frankenstein, Víctor Frankenstein.
Pero el monstruo Frankenstein.
El monstruo de Frankenstein.
El monstruo de Frankenstein, sí. Bueno, el monstruo, siento que el monstruo es la concepción de el otro en sí, o sea, es... el otro que nos hace experimentar todas las... O sea, uno puede sentir empatía por el monstruo, uno puede sentir asco por el monstruo, uno puede sentir odio por el monstruo, uno puede sentir como admiración por el monstruo. Es ese otro total, es el otro que logra reunir la seducción, como la aversión, el asco y la admiración, que dan lugar a que Frankenstein represente lo feo de una forma más... o sea, como más multidimensional. La multidimensionalidad de la fealdad que presenta... Shelley con Frankenstein, es decir, como, oiga, un feo puede ser cualquier cosa y un otro puede ser cualquier cosa.
Sí.
Un otro puede ser malo y a la vez puede hacer cosas buenas. Sí. O como tal, también plantea este personaje primariamente gris. O sea, es un personaje completamente gris porque es uno que se mueve bajo una moral como muy variada y no está definido por el hecho de que es feo.
Sí.
Entonces...
y como nosotros, digamos, o bueno, no nosotros, sino como se ha creado la idea de que lo feo es lo que es diferente. Es decir... como Frankenstein era diferente a todos los humanos, entonces era feo. Pero si hubiese una sociedad en la que todos fueran igual a Frankenstein, pues entonces ninguno sería feo.
Pues entonces sería
creo que la idea también es esa, o sea, como voltear la torta y decir, es que lo feo es lo igual. O sea, lo feo es lo que es diferente a mí. Esa es otra idea que también se ha creado.
Siento, o sea, yo pues de Dorian Gray muy pequeño, pero no sabría decir si al final, o sea, yo hasta donde me acuerdo de la lectura, al final se sentía como ese la antinaturalidad de Dorian Gray, sí, y eso lo hacía como feo. O sea, a pesar de que él conservaba esa estética, esa belleza por la que había luchado, se sentía como esa maldad, esa suciedad detrás de él, que hacían que por todo el esfuerzo que había hecho simplemente resultó siendo igual de feo a como si se hubiera dejado envejecer. Entonces, como también hay veces la fealdad es un eufemismo a...
La maldad,
o al mal comportamiento, a los antivalores, que incluso también pueden estar, o sea, como la fealdad y la belleza van más allá de la apariencia y pueden ser algo más de sustancia, que como lo estábamos planteando en un inicio, pero se pueden limitar en ambas dimensiones, puede ser solo de forma, la belleza y la fealdad, y también puede ser de sustancia, que sería como el caso de Dorian Gray y de Frankenstein. O sea, Frankenstein es feo, pero uno puede sentirse relacionado con él, pero Dorian Gray de verdad se siente como un personaje alejado y feo por todo lo que hizo para conservar su apariencia.
Sí, y de hecho lo feo puede ser, en el libro de Humberto Eco, él dice que por más que exista algo feo, eso puede ser representado de maneras hermosas. Entonces vemos que lo feo nos puede, por más que sea feo, si lo representamos de una buena manera y si lo convertimos en arte, nos puede significar algo hermoso. Por ejemplo, hay obras de arte que a simple vista parecen feas, pero ya si uno entiende lo que hay detrás de esa obra de arte, de esa pintura, le puede parecer hermoso.
Pues es que si tú te fijas, por ejemplo, en la Divina Comedia, cuando hablan del infierno, es la historia de la fealdad, y es algo muy bonito de leer, porque la historia de la fealdad, del pecado, de lo no aceptado por la iglesia, pero que a la vez muestra la sensibilidad humana de una manera muy cercana, ¿sí? O sea, la pareja de amantes que se encuentran en la Divina Comedia, que dicen nuestro pecado fue solo un roce de labios, o sea, es algo que suena muy bonito en un escenario muy feo. Entonces digamos que si es como la fealdad como igualdad de humanidad, también se puede apuntar a eso, y eso también yo siento que se ve mucho en la Divina Comedia, porque al final la reflexión es que incluso los pecados más atroces o las virtudes más hermosas todas son hechas por humanos.
Tomando pues esta idea como la reivindicación en cierta medida de este feo, pues que ha rechazado como diferentes estructuras, pues yo creo que pues en la próxima sección vamos a tratar este cuento de Benedetti, de ¿cómo se llamaba?
La noche de los feos.
Y pues, o sea, siento que este cuento pues en cierta medida nos presenta esta cierta reivindicación que se hace al feo en forma, que realmente representa su belleza. O sea, hay veces ese juego entre la fealdad de la belleza o lo feo de ser bello. Vamos a una pausa.
Con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están.
Estás escuchando La Mala Hora. Se fijan.
O Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce. Reutiliza. Recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. ¡Entra ya!
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Regresa en su sexta edición el festival de tatuaje y música más brutal de Colombia.
Tattoo Music Fest.
Próximos 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Más de 200 tatuadores nacionales e internacionales, colectivos locales y marcas independientes, acompañados por más de 26 bandas, tocando ritmos desde el metal hasta el hip hop, con lo mejor de su repertorio.
Tattoo Music Fest.
Yo. Invitados especiales como el gran tatuador de Estados Unidos, Paul Booth, reconocido por ser el tatuador personal de bandas como Slipknot, Pantera y Slayer, junto a la estrella del reality Ink Master Lalo Yunda, quien llega al festival con su realismo mágico.
Tattoo Music Fest.
Mayor información y ventas online en el portal web www.eventri.co. 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Una invitación de Broken Tattoo and Music y U Rosario Radio.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Únete a la mala hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Hablando de lo feo y lo violento, es el sonido de estos...
De la voz de Nelson.
De los audífonos. No me voy a recuperar nunca. Nos quedan 7 minutos y creo que nunca voy a recuperarme después de eso. Pero bueno, entonces.
Me dio el mini infarto.
Demos una breve descripción del cuento y 3 apunticos.
Bueno, este es un cuento de Mario Benedetti para reconciliar a las personas que están peleadas con él.
No es
que me parece un buen cuento. En donde, bueno. Están un señor y una señora feos, pero están por separado en una fila del cine. Y el señor, que es pues el narrador, se da cuenta de que ellos dos son los únicos que están solos. El resto son cualquier tipo de pareja, hermanos, novios, viejitos, esposos, lo que sea. Y cuando están viendo la película, él dice como fuimos a ver a unos bellos cualquiera. Cuando se acabó, se acercó a la mujer fea y la invitó a tomar un café. Hablaron de lo feos que eran y de cómo eso los hacía sentir. con respecto al resto de gente, que si se sentían aislados, rechazados. Él tenía un parche de quemadura en la cara y ella tenía una hendidura profunda en una mejilla. Y entonces él le propuso que aprovecharan que no tenían nada que hacer y nadie con quien hacerlo, y se fueran a ser feos juntos, pero a sacarle lo mejor a eso. Entonces, pues, le propuso que se acostaran juntos. Pero al momento de hacerlo, cuando se empezaron a acariciar cada una de sus, digamos, sus
fealdades
en la cara, se pusieron a llorar los dos, desnudos con las luces apagadas. Y cuando, después de llorar un buen rato, él volvió a abrir las cortinas y supongo que, pues, ya era como la...
fin.
Destapar del todo la fealdad y...
aceptarla más que destaparla, sí. ¿No? O sea, no es que... sino es aceptarla, ¿no?
Sí, apropiarla. O sea, es el paso de aceptar, apropiar y ya es parte de mi identidad.
Sí, sí.
Así nació la mala hora.
Así nació la mala hora.
Negación, aceptación. No, mentira. Sí, es muy... O sea, odio a Mario Benedetti.
¿Por qué?
Me parece que alguien que lea un libro de él tiene que ir al médico porque, wow, le dio diabetes.
O sea, lo ama,
sí,
en secreto.
Sí, un poquito, sí.
¿Qué?
Lo ama en secreto todos. Usted los que ama. Critican
encantan,
la dulzura de Mario Benedetti.
Me encantan los poemas de Mario Benedetti.
Sufren ahí con tu estrategia.
El triste esto número sí, uno esto me encanta.
Pero siento que ese cuento es muy bonito porque le da una humanidad al feo.
Sí.
Muy bien hecho.
Espectacular.
Le da humanidad al feo. No es humano. O sea, es como...
En el cuento, yo soy feo. Hola, soy feo, o sea, me acepto como feo.
Pero no se considera humano.
A veces, cuando le ven
de noche.
Es que los feos somos más.
Ay, sí, los feos somos más.
¿Será?
Si los feos nos unimos,
ese es un graffiti, los... es un graffiti de toxicómano.
¿En serio? No,
sí.
No tenía ni idea. Saludos a
saludos toxicómano.
Pero somos tiernos.
Pero sí, o sea, siento que ese cuento sí pega duro. Muy, muy
sí,
duro.
Sí, es durísimo.
Sobre todo porque él es el primero el que la toca a ella y le, sí, toca la hendidura y ahí ella de una vez demanda la mano a la quemadura.
A la quemadura.
Siento que ese movimiento, o sea, cuando describen esa parte, siento que ya uno se muere.
Sí.
Literal. Ahí es como un golpe de esos que da Dios.
Con
bien
odio.
Pesado, total. Pero bueno, entonces, pues para cerrar, demos recomendaciones sobre feos. ¿Qué
sobre
recomendarías?
Feos,
sí,
o
sí,
de
sí,
feos.
O de feos.
De feos.
Pues yo les recomiendo un libro de... que se llama El Centinela, de Frederick Brown. Habla sobre la fealdad, sobre unos monstruos, pero los monstruos son los humanos, no los monstruos de verdad.
Sí. Yo les recomiendo a Horacio Quiroga, El Libro de la Selva. Propone la fealdad muy interesante porque se habla de un tono de fealdad y de otredad, digamos así, como una de las conclusiones que sacamos es que lo feo y lo otro son construcciones. Lo que nos propone Horacio Quiroga en sus cuentos es que lo feo, lo otro, lo salvaje puede llegar a ser más humano que el humano. Entonces, totalmente recomendado, es un libro que se lee en una sentada, dirían.
Yo voy a recomendar uno que no me he terminado de leer porque soy lo peor. Y es La Balada del Café Triste.
Daniela es lo peor.
Sí.
Bueno, nos estamos yendo. Yo quiero recomendar una película francesa. No, Angela con A, que es francesa.
Ah,
Angela with A.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. Buena, sí, me gustó. Sí. Y ya, pues esa nos vamos aquí porque no nos quieren ni un poquitico.
Por feos.
Por feos.
Chao.
Discrimination.com.
Gracias a todos.
Nos feos. Oímos la próxima semana.
¿Cómo fue que mi mañana? ¿Cómo fue que mi mañana? Ella se hizo por la tarde, pues desciende debilita y anochece muy temprano. Y yo no tengo tiempo de nada. La luz del día se me escapa y pierdo otra oportunidad. Una que nunca va a volver.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano.
El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.